Sin importar las diferencias en cultura, religión o época, las condiciones que las mujeres buscan en un hombre eran casi idénticas. El psicólogo evolutivo estadounidense Buss lo demostró científicamente. Si lo que creías que era una preferencia, entre comillas, resulta ser en realidad un instinto. Según los datos del mercado de matrimonios en Japón, la esperanza de ingresos anuales que las mujeres buscan en una pareja para el matrimonio es de más de 6 millones de yenes, aproximadamente 62% del total. En otras palabras, alrededor del 60% de las mujeres se concentran en aproximadamente 20% de todos los hombres. Incluso en países con culturas, religiones y niveles económicos completamente diferentes, las mujeres consistentemente buscaban en los hombres fuerza económica, estatus social y ambición.
No te pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción.
Quería comentarles acerca de que si alguno de ustedes, si son usuarios de Twitter, si han notado que la Torre de Babel ahí en Twitter se destruyó, porque básicamente le han puesto
Traducción automática
por inteligencia artificial a todos los tweets. Entonces ahora ya no solamente vemos símbolos extraños, sino que vemos las traducciones completas de hilos completos de diferentes idiomas. De hecho, traigo algunos de Japón y otros de Turquía, que hablan básicamente de lo mismo. Y de hecho, gente anglosajona me ha estado escribiendo en mis tweets y yo, ah, cabrón, what? Y yo, oh, ya entiendo por qué. En fin. Entonces, pues vamos a leer un poquito acerca de esto, porque esta cuenta, que no sé qué dice aquí, pero abordó un tema, pues, muy familiar para nosotros, ¿verdad?
Sí.
Y aquí te puedes dar... Ya ves que mucha gente idealiza el tema de la sociedad japonesa y de que los japoneses no saben qué está sucediendo y de que... Pero los hombres herbívoros en algún momento van a ser... O sea, estamos en... Ellos lo saben. Estamos en la misma sintonía. La Red Pill y la manósfera no solamente es un tema
De Occidente,
de Estados Unidos o de Latinoamérica o España. No. Es muy probable de que este tema, pues, sea... digamos que esté más esparcido de lo que nosotros mismos creemos. ¿Recuerdan que hace poco hice un... mencioné que la manósfera había ganado? Que el simple hecho de que estos temas ya se estén discutiendo en los medios masivos ya es un éxito. Que será, ese era el objetivo final de la manósfera.
La viralización.
Entonces ya...
Y no me gusta el término manósfera, pero... autismo soy.
Es que no importa. No importa con qué nombre la conozcas, siempre y cuando se sepa de ello, ¿no? O sea, hablar de la naturaleza, de la realidad de la naturaleza masculina y femenina. Eso es todo. Eso es todo lo que interesa.
Sí.
En realidad da igual con qué nombre lo conozcas. Entonces, es lo que les decía, de que el hecho de que el temach sea popular y se hable del y que el temach hable de esas cuestiones, pues ya es una ventaja. El hecho de que ese güey sea famoso ya es todo lo que necesitábamos. Aunque el güey no profundice, yo sé, pues, y ustedes lo saben, de que va a haber gente que va a profundizar y va a haber gente que no va a querer ver más allá. Porque aunque el temach no lo lleve directamente a las respuestas... Los está llevando por un camino donde se están dando cuenta cómo son las mujeres. Y muchos, sin tener que profundizar más, dicen... A la chingada, en realidad... Pues no veo motivos para yo... Esforzarme más de lo necesario, ¿no? Porque ese tipo de mujeres no conlleva ese tipo de esfuerzo. Que es básicamente el tema este del... De lo que hemos estado hablando, del Lux Maxim y todo lo que hay que hacer solamente para tener la bandeja para para ser tomado en cuenta. Entonces, pues no es casualidad de que la demografía vaya como va, hasta que algo cambie en la sociedad. ¿Qué cambiará? No lo sabemos. Pero bueno, vamos a leer un poco de este post, que básicamente, si conoces qué es la hipergamia, pues no hay mucho más, pero es interesante ver esto desde una perspectiva de Japón. ¿Por qué las mujeres desean casarse con hombres de mayor estatus? Quiero casarme con la persona que amo. La mayoría de las mujeres responde así. Pero, ¿qué es lo que hace amar a las mujeres? O bueno, ¿qué es lo que hace amar a ciertas personas o a ciertos hombres? La mayoría de las mujeres responde así, pero en realidad un estudio realizado en 33 países del mundo reveló un hecho sorprendente. Ah, sí, sorprendente para quién. Sin importar.
Porque no sabe.
Pues la idealización de las personas, pero bueno.
Sí.
Sin importar las diferencias en cultura, religión o época, las condiciones que las mujeres busquen en un hombre eran casi idénticas. El psicólogo evolutivo estadounidense Buss lo demostró científicamente. Si lo que creías que era una preferencia, entre comillas, resulta ser en realidad un instinto. ¿Qué significa eso? Primero, mira los números. Según los datos del mercado de matrimonios en Japón, la esperanza de ingresos anuales que las mujeres buscan en una pareja para el matrimonio es de más de 6 millones de yenes, aproximadamente 62% del total. O sea, eso es lo que esperan 62% de las mujeres. Por otro lado, la proporción de hombres de 30 años que realmente ganan 6 millones de yenes o más es aproximadamente 17%. Es decir, que hay una disparidad entre la realidad y las mujeres que aspiran a eso. ¿De cuánto te gusta? De 17, 60 menos 15, son 50, de 45 puntos aproximadamente.
Sí, verga, mucho.
Sí, o sea, a ver, 17, o sea, básicamente los güeyes que están en ese rango de ganancia básicamente pueden disponer al menos de 4 mujeres. Pero seamos realistas, no solamente las mujeres se van a dejar llevar por ese parámetro, sobre todo en las condiciones actuales. O sea, ok, gana 6 millones de yenes, pero pues es feo.
Claro, uh-huh. O sea, lo de feo es como que van a empezar a pasarlo por alto, quizá, ¿a eso te referí?
No, a lo que voy es de que las mujeres actualmente, pues puedes ganar cierta cantidad de dinero, pero si no eres, mínimamente.
Si no son lo suficientemente guapo, no van a saltar por el
aro. Ajá, sí. No te van a. Solamente se van a quedar con tu dinero.
Desde el principio era esa era mi intención, ¿que no?
¿Qué? ¿Quedarse con tu dinero?
Claro.
¿O mantener una relación?
No, quedarse con el dinero.
Bueno, es que recuerda que todas estas estadísticas están basadas en el. Bueno, es que al final es lo mismo, pues. Lo entiendo. Es que antes o después se van a quedar con tu dinero, ya sea bien el matrimonio o solamente te van a hacer gastarlo a lo estúpido. O sea, sí, ya te entendí, Alex.
Es que esa es la idea del principio.
Así de, wait a minute.
O sea, el que sea guapo o no es el agregado. No, o sea, desde el principio lo que se están fijando es cuánto ganar.
Bueno, a ver, déjalo. Lo voy a poner de otra forma, güey. La diferencia, güey, en que legalmente sean las apoderadas tuyas es si eres guapo o no. Porque si no eres guapo, lo único que van a querer contigo es no darte hijos, pero van a hacer que gastes su dinero, tu dinero en ellas. Pero si te casas con ellas, ellas te van a dar hijos y además se van a hacer socias de lo que trabajes, ¿sí? Pero bueno, en fin, detalles. O sea, tú nunca ganas nada, pues, o sea, en materia económica, al menos. Bueno, ya, olvidemos. Continuamos. En otras palabras, alrededor del 60% de las mujeres se concentran en aproximadamente 20% de todos los hombres. ¿Por qué sucede esto? El psicólogo evolutivo estadounidense David Buss realizó una encuesta sobre la selección de cónyuges en 33 países del mundo con más de 10.000 personas. Los resultados fueron impactantes, según. Incluso en países con culturas, religiones y niveles económicos completamente diferentes, las mujeres consistentemente buscaban en los hombres fuerza económica, estatus social y ambición. En psicología evolutiva, esto se llama teoría de la inversión parental. ¿Qué es esta teoría de la inversión parental? En la historia humana, las mujeres han pagado un coste enorme por el embarazo, el parto y la crianza. Durante ese tiempo, elegir una pareja que pudiera suministrar recursos de manera estable era racional para dejar esa descendencia. Esta elección se grabó a nivel instintivo a lo largo de decenas de miles de años. En otras palabras, el deseo de elegir a alguien de un nivel superior no es un cálculo consciente, sino un programa creado por la evolución. Ok, cabe destacar que en este momento todos esos riesgos son, o bueno, han sido muy reducidos, o sea, son ya prácticamente inexistentes. En el sentido de que las mujeres en el embarazo, pues corren ya mucho menos peligro que antes. Era un, que las mujeres estuvieran embarazadas básicamente era un riesgo de vida o muerte. El parto, pues obviamente sigue siendo incómodo, pero es lo mismo. El embarazo, el parto, todo eso era anteriormente un peligro de muerte. Hoy te hacen la cesárea y básicamente ya pasas a formar parte del club de las mujeres con cesárea o madres solteras. Ya ves de que hay promociones hasta para las que enseñan la cesárea. Pero sí. Bueno, el parto y la crianza, obviamente que ahora el Estado, o sea, el Estado te garantiza la crianza, cuando menos a un nivel básico, o garantiza que tu pareja o a quien señales como tu pareja o el responsable más cercano garanticen la crianza de tus hijos. Entonces, si se fijan, los costes de las mujeres asociados con tener una pareja que sea económicamente viable se han reducido bastante. Entonces, ahora las mujeres lo que quieren es eso como una característica secundaria. O sea, si se fijan, ahora el problema es de que están buscando un estatus social más alto. O bueno, significativamente más alto. No solamente buscan esa estabilidad económica.
Claro, es como que quieren un poquito más. Como para tener esa hora, como para presumir, claro.
Sí, es que es lo que estamos platicando constantemente. Que las mujeres ahora, pues como tienen un chingo de garantías, pues no necesitan tener hijos, no necesitan tener marido, no necesitan, inclusive no necesitan ni trabajar dependiendo de dónde vivan, ¿no? O sea, es más fácil para muchas de ellas parasitar al Estado o parasitar a su familia o parasitar a sus exparejas, ¿eh? Que trabajar. Y no hay ningún delito en ello. Porque también la propia sociedad se preocupa o cataloga esos comportamientos como no punibles.
Bueno, es que convengamos que ciertamente aportan a la sociedad, teniendo hijos, obviamente. Pero pasado cierta edad es como que ya no importa porque, o sea, total, ya invertimos plata, ya metimos dinero. Entonces, ¿para qué? A cortar el chorro es como que tampoco es que es como que lo podés hacer fácilmente, entonces da igual. No sé cómo explicarlo. Es como que en plan pueden hacer lo que quieren, a cierto punto sí, después de cierto punto es como que ya ni siquiera importa si hacen lo que quieren o hacen lo correcto, que no importa.
A ver, pero no te estoy entendiendo. O sea, ¿hablas acerca del comportamiento de las mujeres? O sea, de que después de cierto umbral ya no importa si hacen lo correcto, ¿no?
Exacto. Porque simplemente dejan de importarle a la sociedad.
Ah, bueno, pues, pero es que el problema ahora es de que su mayor aporte ya no lo están haciendo.
También, bueno, sí, es cierto.
Sí, es de que el mayor aporte de las mujeres a la sociedad básicamente era tener familias y ser madres. Porque así generas más mujeres para poder tener más hombres que son que son el motor económico y productivo de la sociedad y ya no están haciendo eso. Por eso básicamente estamos otra vez nuevamente volvemos al tema este de la inmigración de otros países, pues. Pero bueno, en una encuesta del Instituto de Pew Research de Estados Unidos muestra que cuanto mayor es el nivel educativo e ingresos de las mujeres, ¡oh, sorpresa!, mayor es la demanda de hombres que ganen más que ellas. Cuanto más avanza la participación social de las mujeres, mayor es el nivel de exigencia hacia hombres de un nivel superior. En sociología, esto se llama hipergamia, Dios mío. En resumen, es así. La estructura por la que las mujeres desean hombres de un nivel superior es 1. La evolución diseñó el instinto para seleccionar hombres con más recursos y dos, los datos de 33 países del mundo prueban su universalidad más allá de la cultura. Tres, cuando mayor es el estatus social de las mujeres, mayor se vuelve el criterio. No es una preferencia, sino una estructura creada por decenas de miles de años de evolución. Dice, si has leído hasta aquí, seguramente habrá personas que piensen así. Refutación 1. Pero, en realidad, hay muchas mujeres que valoran más el carácter que el salario. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, un estudio de la Universidad de Harvard en Estados Unidos reveló que incluso las mujeres que respondían con valoró el carácter mostraban al rastrear sus acciones inconscientes un mayor interés por hombres con mayor poder económico. Es decir, están mintiendo. Sepan o no que lo están, que están mintiendo las propias mujeres.
Claro, inconscientemente tienden a eso. O sea, la cabra tira, ¿no?
Es básicamente como el hombre que elige a la mujer con mejores sentimientos, pero siempre es la más nalgona. No sabemos por qué.
Sí, sí, no. Simplemente no tiene explicación.
Sí, no. O sea, es...
Él se esfuerza, ¿viste? O sea, hace lo mejor posible, pero... justo pasa y resulta que es nalgona. ¿Qué vamos a hacer?
Sí, o sea, no lo sabemos, ¿no? Es como, oye, ¿cuál es la estatura mínima de de tus parejas? Ay, no tengo una estatura mínima. ¿Has tenido a un hombre que sea más bajito que tú como pareja? No, nunca. Ok, muy bien. No más preguntas. Así.
Claro. A confesión de parte, me debo, creo. Uh-huh.
A ver, ¿dónde me quedé? Ajá. Esta brecha entre la conciencia y el inconsciente es precisamente la prueba de un instinto desde la psicología evolutiva. Refutación número 2. ¿Los hombres no valoran también la apariencia? Esto no solamente es cosa de mujeres. Cierto, sin embargo, según el mismo estudio de Voss, lo que los hombres buscan en una pareja es juventud y apariencia como prioridad absoluta. Lo que las mujeres buscan es poder económico, estatus y ambición como prioridad absoluta. Lo que se busca es fundamentalmente diferente. Esto no viene de la cultura, sino de diferencias en estrategias reproductivas. Refutación número 3. En la actualidad las mujeres también ganan dinero. ¿Ese instinto no está pasado de moda? Ay, cosita. Un estudio de la London School of Economics muestra datos muy interesantes. En los países donde la dependencia económica de las mujeres ha avanzado, bueno, la independencia económica de las mujeres ha avanzado más, la exigencia de poder económico en la pareja no ha bajado, sino que ha aumentado. Precisamente porque son económicamente independientes, pueden permitirse elegir hombres de un nivel superior. El éxito no cambia con la época, sino que se refuerza aún más. O sea, las mujeres no eligen a hombres de un nivel superior, sino que se convierten en parte de un harem. Eso es todo lo que sucede.
Sí.
En resumen, las tres refutaciones son, aunque conscientemente valoren el carácter, inconscientemente responden al poder económico. Dos, la diferencia en lo que buscan hombres y mujeres se debe a diferencias en estrategias reproductivas. Y tres, cuanto más avanza la independencia de las mujeres, mayor es el estándar. El deseo de elegir a alguien de un nivel superior no es una cuestión de valores personales ni de cálculo, sino un programa escrito por decenas de miles de años de evolución. ¿Por qué? Acá ya te dice, ¿por qué los japoneses no pueden hablar inglés? O sea, en un hilo que va a presentar mañana. Pero bueno, eso no nos interesa.
No.
O sea, ese es el tema. O sea, ¿por qué no eres gigachat político con millonario, güey?
si pudiera.
Ahora, continuando con lo anterior, güey. Ahora, fíjense, este artículo es de una página que está en turco. El antropólogo inglés J.D. Y básicamente habla de lo mismo, ¿eh? O sea, solamente les comento para que si ustedes no tienen cuenta en X, o sea, a mí Twitter no me patrocina nada, pero igual me pueden seguir, igual me pueden dar ahí like y todo el pedo. Esto está muy interesante porque ya no estás limitado por el idioma, güey. Y como ya te está haciendo la... Si a ti te interesa un tema... te va a estar mandando ese mismo tema, aunque esté en diferentes idiomas. El antropólogo inglés... No. ¿Cómo?
Qué interesante, digo. sea, como plan, podés ver que esto se reproduce en todos lados.
Ajá. Y ya no van a... ¿Ay? Es que me da risa muchas veces, güey, de que... muchos de estos tarados, güey, que se ponen luego a discutir lo que hablamos en la manósfera, güey, o que lo que hablamos los mitos, dicen, es que sobre todo españoles, ¿eh? Esto sobre todo españoles, güey, porque por alguna extraña razón, no sé, es que siempre he tenido, a ver, no quiero criticar a la gente de España, ¿sí? O sea, nada contra ellos en sí, pero yo veo que son como que, ¿cómo lo explico?
Están muy encerrados en su burbuja.
Eso, están muy encerrados en su burbuja. En su burbuja de... Pues de España, pues, o sea, en su burbuja europea, pero sobre todo en su burbuja de España. Porque inclusive, aunque existe Latinoamérica y aunque haya más países que hablan español y que tenemos una cultura no igual, pero sí afín, se cierran y exigen que mucho de su contenido o mucho del intercambio cultural se traduzca y sea fiel a, pues, a su cultura interna, pues no hay otra manera de explicarlo. Y eso me parece algo raro, güey. Siendo de que, pues, yo no... ¿Cómo les puedo decir?
Como yo sé... A ver, convengamos que si bien es verdad que hay otros países que hablan español, que es el mismo idioma, estamos separados por un océano, ¿no? Y en el medio está Portugal, pero lo más importante es el océano. Y nosotros, como latinoamericanos, no estamos tan separados. O sea, sí, es verdad, estamos separados por las fronteras, pero tenemos mucho más en común en lo que viene siendo la cultura, los modismos, la comida, los gustos. O sea, No estamos tan aislados. En cambio, los españoles están ellos ahí. De un lado tienen tienen Portugal y el océano, y del otro lado tienen África, y del otro lado tienen el resto de Europa, y no comparten idioma. Entonces están un poco más aislados que nosotros, y por ahí quizás eso sea lo que hace que ellos tengan una visión un poco más eurocentrista y un poco más hispanocentrista.
Bueno,
a comparación de nosotros, quizás sea eso.
Puede ser. Quizá. Pero bueno, es que no sé, cuando menos aquí en México, y creo que a lo mejor eso también pasa mucho en Argentina, güey. Nos hemos visto obligados, güey, a tener que abrirnos, güey, tanto a, pues no sé, a Latinoamérica, pero sobre todo, por ejemplo, a Estados Unidos. O sea, mi punto es, yo no concibo, por ejemplo, que las cosas que pasan aquí en México sean exclusivas de México, hasta que yo veo que, pues sí, güey, son exclusivas de México. O que no son replicables fuera de, güey, ¿sí?
Claro, sí, te entiendo.
O sea, ¿qué quiero decir con todo esto? Porque me he dado cuenta que cuando hablamos acerca de estos temas y luego le decimos acerca de, por ejemplo, no, es que las mujeres tienen una preferencia por esto. Pero es que eso solamente es, a ver, no quiero ironizar, pero es que eso solamente es cuestión de gente que vive en Madrid, por ejemplo. O sea, y yo acá de, a ver,
claro, no.
A ver, tarado.
No,
güey. No. O sea, no, pero es porque la vivienda aquí es muy cara y que deberían de... A ver, güey, es que hay regiones de mi país donde hay vivienda disponible y las mujeres se comportan de la misma manera. No, claro, pero es que también, según la encuesta, no sé qué chingados de el, no sé, de las comunidades autónomas acá citándome así, a ver, cabrón, pero es que es irrelevante, güey, porque el comportamiento de tus comunidades autónomas, güey, de los estados de la República de Mexicana, güey, de los Estados Unidos, güey, tienen la misma tendencia. Sí, tienen la misma tendencia. Y, pero es como aferrarse, güey, a tu contexto local y luego proyectarlo fuera, así de...
O directamente negar la realidad de afuera también, que ajá, creo yo que hacen, ¿no? Niegan un poco la realidad de afuera comparándolo con la realidad de adentro.
Es literal. Es literalmente, güey. Ahorita me estoy acordando de un libro Schopenhauer que se llama, creo que 40 maneras de siempre tener la razón, güey.
Maldito Schopenhauer.
Que básicamente, güey, son este... Son puras tácticas de retórica, güey, para desacreditar a tus oponentes en debates, güey. Sí, sí, sí.
Sofismo.
Sofismo, güey.
Sofismo, básicamente. Sí.
Entonces, básicamente es eso, ya. Pues.
Sí, sí. El sofismo de toda la vida.
Pero he visto gente, güey, que lo hace con esa intención y he visto gente que no lo hace con esa intención. Por eso me...
Sí, sí. Hay, es que sí, es como todo. Hay gente que es mala y hay gente que es tonta. No siempre podemos atribuir... O sea, no siempre todo tiene que ser maldad. No siempre tiene que ser rage buy. Hay tontos ahí fuera y hay gente que cuando dice alguna salvajada lo dice en serio.
LX, no lo pudiste haber dicho mejor. Hay gente que es tonta. Gracias. Y hay gente que es mala. Gracias, güey. Eso es lo que está... Eso, sí. Eso era lo que quería decir, güey.
Es la realidad.
Ay, sí. Ok, bueno, vamos con este post. El antropólogo inglés J.D. Unwin, en su libro Sex and Culture, ha examinado más de 80 sociedades a lo largo de 5000 años de historia. Cuando las mujeres son... Fíjense, cuando las mujeres son liberadas de la selección de pareja, tres generaciones después, esa comunidad desaparece. La ciencia moderna está confirmando recién ahora lo que este hombre descubrió hace 92 años. Así de... Fíjate, la gente piensa... Este es un post de Twitter, ¿eh? O sea, basado en exactamente un post que vamos a ver después. Dice, la gente piensa que los problemas que estamos viviendo ahora los estamos experimentando por primera vez. A lo largo de la historia de la humanidad, cientos de diferentes opciones de vida fueron probadas por miles de sociedades diferentes. Solo el sistema patriarcal puede producir sociedades sostenibles. El final de las otras es la extinción. Bueno, acá hay un güey de que ya saben, ¿no? Los debates de Twitter. Palabrería vacía. Lo que este tipo realmente dijo de esto, además de esto, ni siquiera es sólido desde un punto de vista. Sí, ya empezamos con el sofisma, güey. Pero, sí. Pues aquí está. ¿A qué se está refiriendo, güey? Se está refiriendo al síndrome de la mujer joven. Las mujeres por primera vez en la historia han alcanzado una independencia total y opciones ilimitadas en la elección de pareja. Como resultado de esta libertad, las indecisiones que experimentan, o sea, escuchen eso, las indecisiones que experimentan en la búsqueda de una pareja adecuada y el establecimiento de vínculos se convirtieron en uno de los factores clave que han conducido al colapso global de la población. ¿Y sabes qué? O sea, me da un chingo de gusto, güey, leer esto. Porque esto está traducido del turco, güey. ¿Alguien de ustedes ha escuchado acerca de la comunidad turca de la manosfera?
No. O sea, yo tenía entendido que existía porque había visto videos en inglés de un chico que, por lo que yo tenía entendido, estaba en uno de estos países. No sé si era Irak, Afganistán o algún otro, pero era de esa zona. Así que me sorprende. O sea, yo tenía entendido que era algo más bien muy, muy de nicho y muy, muy pequeñito. Pero si es popular, bienvenido sea.
Mira, ni siquiera creo que esta página tenga que ver con la manósfera o algo.
Pero, claro, ¿no?
Pero el simple hecho de que se esté hablando acerca de estos fenómenos, güey, es que alguien o algo debe de haberse interesado y... Alguien ha estado buscando evidencia al respecto en Turquía. Uh-huh. Y lo está esparciendo en su idioma.
Claro, eso es lo importante.
¿Dónde me quedé? ¿Qué es el síndrome de la mujer joven? Los investigadores proponen ese término como el equivalente de las mujeres modernas, del síndrome del hombre joven, que describe que la literatura... ¿Qué describe en la literatura la búsqueda de riesgos y estatus de los hombres? El síndrome de la mujer joven es el enfrentamiento de las mujeres que están en la etapa de la juventud prolongada con la abundancia de opciones que traen las plataformas de coqueteo digital y la independencia total. Esta incompatibilidad, es que es eso, es una incompatibilidad evolutiva, güey. Güey, qué chingón es ese artículo. ¿Dónde me quedé? El síndrome Esta incompatibilidad evolutiva genera siempre una parálisis de decisión por la ilusión de que podría haber un mejor compañero, lo que lleva a posponer constantemente la formación de lazos a largo plazo y, en última instancia, a perder la ventana reproductiva. ¿Cuál es el propósito de este estudio? Los países desarrollados intentan resolver el colapso poblacional solo con incentivos materiales, o sea, apoyo a guarderías, ayudas económicas, licencias de maternidad. Sin embargo, incluso en los países escandinavos con amplias oportunidades, las tasas de natalidad siguen desplomándose. Este artículo centra la atención de los mecanismos psicológicos y evolutivos subyacentes al problema. Busca iniciar un marco científico completamente nuevo que eleve la psicología evolutiva más allá de preguntas superficiales como ¿con quién flirtean? O sea, ¿con quién coquetean las personas? Y la combine con sociología y la demografía para responder estas preguntas. ¿Cuándo y con quién deciden las mujeres reproducirse en el mundo moderno? Bueno, ya que básicamente habla del artículo y ya no indaga más. Y me da mucha risa. Síndrome de la mujer joven, ¿dónde me quedé? Que básicamente luego sacan este meme, güey.
Ay, tío.
Es decir, de que como la hipergamia y la poliginia son dos caras de la misma moneda. El tema es de que la hipergamia es cuando las mujeres descartan a los varones, que pues básicamente las mujeres descartan a los varones que serían buenas parejas para ellas porque están a su nivel. Pero es poliginia cuando esas mujeres son descartadas por los varones que tienen mejores opciones que ellas. Y el problema es de que esos hombres siempre van a tener mejores opciones. Porque cada año hay una chica cumpliendo 18 años. No sé si ya lo han notado.
Así. O sea, la competencia para ellas es muy dura. Por no decir brutalmente dura. En ese sentido, es como tan constantemente entran nuevos jugadores a la cancha. Más competencia todo el tiempo. A no ser que, bueno, caiga el nivel de natalidad a tal punto que ya deje de haber competencia, pero eso ya es otro problema distinto, creo, yo al menos, ¿no?
No, es que, a ver, es que, ¿cómo lo puedo decir, güey? Es que si te fijas, ahorita se me acaba de ocurrir algo, güey. Este tema, por ejemplo, de parte de los hombres, es como las ligas de fútbol, güey. Si te fijas, vamos a poner de ejemplo Inglaterra, güey. ¿Qué tan competitiva es la segunda? Bueno, no es la segunda, ya ves de que es la Premier y luego es la Championship y luego ya viene la Liga Profesional 1 y luego la Liga Profesional 2. O sea, para no meternos en problemas de marketing acá, de cómo denominan a cada liga, vamos a decir que vamos a quitar el torneo de lo que vendría siendo la Primera División o la Premier. Y vamos a poner a las demás como segunda, tercera y cuarta división. ¿Qué tan competitivas son esas ligas?
A ver, la primera de Inglaterra es bastante competitiva.
No, o sea, estoy hablando acerca de que de la segunda, güey. Las divisiones la segunda, inferiores.
No, la segunda ya no tanto. O sea, es como que el nivel cae y se nota. Bueno. O sea, una cosa es que cae el nivel y lo notas cuando sos muy bueno y sabes qué es lo que estás buscando. Y otra cosa es cuando el nivel cae tanto que cualquiera se da cuenta.
Bueno, es que creo que no me estoy explicando, güey. Es que, a ver, ahí te va. Okay. Lo que estoy tratando de decir es lo siguiente. Las divisiones inferiores, lo estoy haciendo una analogía, güey. Contra los varones que no son elegidos. O sea, digamos, segunda, tercera y cuarta división. Por ponerlo de alguna manera. ¿Qué quiero decir con todo esto? De que, ¿qué tanta competencia hay en estas divisiones para ascender? ¿Cuántos de esos equipos? O sea, al iniciar el torneo tú puedes decir, bueno, pues creo que en la primera división de Inglaterra son 20 o 22 equipos, ¿no? Digo, en la segunda división. Entonces, ¿tú puedes establecer claramente qué equipos van a ascender? No, ¿verdad? O sea, es...
No, medio difícil. Es muy difícil.
Muy difícil, porque no hay una diferencia tan grande o tan clara entre ellos. Claro. En cambio, güey, si te vas a la Premier League, tú dices, ok, están cinco, güey, que siempre están peleando, güey. Y yo, fíjate, yo esta temporada creo que el principal candidato a ser campeón puede ser este, es mi primera opción, esta es mi segunda opción, esta es mi tercera opción, ¿sí? Y de ahí para abajo, la competencia es brutal. O sea, puede ser, o sea, así como uno puede... Sí, no, ser,
cualquiera puede.
Así como
cualquiera puede pelear por el sexto, digamos, por decirlo de una manera, porque no pueden competir contra los primeros cinco. Uh-huh. ¿A eso te referí?
Pero, ajá, a eso me refiero. E igualmente, cualquiera de los primeros cinco, güey, puede tanto descender, güey, como calificar a Champions, güey. Si es que tienen un buen día y le ganan a uno de los primeros cinco, güey. Entonces, uh-huh, básicamente ese es el mercado de... O sea, esa es la competencia, güey, que tenemos los hombres, güey. O sea, tienes que pertenecer a algún equipo de élite europeo, güey, para poder, digamos, ahora sí que calificar a la Champions, a la fase preliminar o a la de grupos, güey.
Puta madre.
Ajá, güey, así estamos, güey.
Puta madre.
Pero ahora...
Está difícil,
Sí, güey, pero ahora te voy a decir, güey, ¿cómo es el mercado de las mujeres, güey? El mercado de las mujeres básicamente es... Como si todas las mujeres fueran... ¿Qué te puedo decir, güey? Dime un equipo de una liga de segunda o de tercera categoría que siempre califica, pero diario lo eliminan, güey. Así, güey.
Tiene varios.
Es básicamente como el... Ahí te va. Se me ocurre como el Celtic, güey. Como el Shakhtar Donetsk, güey. Como el... El Panathinaikos, güey. O sea, son equipos que en sus ligas siempre quedan primeros, pero siempre los eliminan en la de grupos, güey.
Sí, sí.
Nunca pasa nada con ellos. O sea, son equipos de ligas de segunda o de tercera categoría que siempre quedan campeones, siempre están ahí, siempre califican. Pero pues son equipos de...
Pero son competitivos dentro de casa. Ajá. Pero cuando van al escenario internacional, no rinden. Pasa todo el tiempo.
Entonces, para poder competir en la Champions, tienes que ser un equipo de élite. Y es lo que básicamente las mujeres son ese equipo de segunda, son ese equipo que siempre gana su liga, pero nunca pasa nada con ellos porque no tienen el nivel para competir. Para ir más allá. Esa es la mujer promedio hoy en día.
Yeah.
O sea, no ve a los demás equipos que están a su nivel como los de su nivel, güey, y siempre quiere aspirar a una instancia que no puede.
Tiene sentido.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que pues la mayoría de nosotros, güey, no jugamos en el, ¿qué te puedo decir? En el Real Madrid, en el Barcelona, en el Chelsea, en el Bayern, güey, en el Paris Saint Germain, güey, en el City, güey. Nosotros no jugamos ahí, güey. O sea, a lo mucho vamos a hacer de... ¿Qué te puedo decir, güey? O sea...
Boquita.
No, es que el Boca es bueno, estamos hablando... Es que el panorama europeo se me hace más... más universal, claro, güey, que todos lo entiendan, pues. Pero por decirte algo, güey. Un equipo de... Somos un Sevilla, güey, ¿sí?
Claro.
Somos un Sevilla, un Betis, güey. Así que a lo mejor en algún momento brillas en la escena internacional, pero de la segunda categoría, güey. Sí, o sea, calificas a Champions, güey. Estás ahí un rato, güey. Y luego ya no calificas.
Un Atlético.
Ya quisiéramos estar en el Atlético, güey. Porque cuando menos estarías en instancias, estarías seguido en instancias, claro, importantes.
Un poco más arriba, ¿viste?
Ajá.
Estarías llegando octavo. Uh-huh. Guay,
¿sí? Sí, pero la mayoría, digamos que son... Mira, la mayoría son el Crystal Palace, güey.
Verga, güey.
No desciendes de categoría, güey, pero tampoco aspiras a nada, güey.
Yo, qué embole.
Sí, güey. O sea, es así, somos el equipo más irrelevante de la historia, güey. Ahí estamos, siempre estamos ahí, pero nunca hacemos nada.
O sea, el equipo del que nadie esperaba que hiciera nada, no hizo nada. literalmente.
Ajá, ya, yeah, pero ahí estamos. Pero, o sea, no, cero emoción, güey. Ni descendemos ni subimos. Pero básicamente pero así sí. Está el mercado tanto masculino como femenino, güey. O sea, así están las mujeres, sí. O sea. Y las mujeres se quejan, güey, porque nunca pueden trascender en Champions, güey. Y los hombres, se quejan porque nunca los ascienden a la Liga Premier, güey.
No, y bueno. No, todo el mundo puede ascender a la
Premier. Es que no solamente es ascender a la Liga Ojalá. Premier, güey. Es que, fíjate, es que esto. Claro. Esto se me hace chistoso, güey. Tú puedes a lo mejor ascender en la escala económica de la Liga Premier, güey. Pero no vas a ser de los cinco grandes, güey.
No.
Podrás ser parte de la liga, pero no significa que vas a poder competir.
Y no. O sea, es como... A ver. Sería algo así como... Es un club grande, pero todos sus fichajes son malos. Siempre.
El Tottenham.
O sea, tiene mucha afición, mucha fanaticada. Puede hacer fichajes, pero no da en la tecla. Entonces, ¿de qué sirve? No da en la tecla.
Gracias a Miguel Valedor que se acaba de suscribir acá en Kick, creo.
Gracias.
O en Twitch, o no sé. Para.
Veamos si funciona, a ver. Yeah.
Eso. Que se note la producción, güey, del podcast. En fin.
Tal cual.
No, Dios mío. Bueno, en fin, no hay mucho más que decir al respecto, acerca de que se ha roto la Torre de Babel acá en Twitter y de que como la hipergamia y la poliginia son dos caras de la misma moneda, dependiendo uh-huh. de quién se vea afectado, ¿no? O sea, a las mujeres les vale verga cuando te descartan, pero las mujeres lloran desconsoladas cuando las descartan a ellas.
Sí,